El primer palo con Juanma Rodríguez. Me estalle
un año en tu cama. Ya sabéis que proteger vuestra salud y la de los vuestros no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma, un sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, que es el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados. Y garantiza además la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Lo puedes financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquierouno.com, ahí ves toda la información, o llamas, si lo prefieres, al 910806368, 910806368, porque proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Y además, como siempre os recuerdo, que Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Pues lo que no sé es si nuestro amigo Valdés pudo purificar su aire o no. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. No purificó el aire porque estaba en la burbuja ahí del FGM, pero se ha convertido por derecho propio en el hombre más importante, en el boxeador más importante del fin de semana, después de un tremendo caos que le hizo a su rival mexicano, un duelo fratricida, el Alacrán Berchelt, que partía como claro favorito. Fíjate, te voy a decir una cosa antes de comenzar que te va a hacer, mezcla de gracia, ilusión y curiosidad a la vez, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Óscar Valdés tiene tres ídolos, sobre todo uno, que es Julio César Chávez, como no podía ser de otra manera, Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Pues todos habían dicho que iba a perder.
Madre mía.
Entonces luego dijo que le motivó mucho también, que sobre todo su gran ídolo, Julio César Chávez, dijera que iba a perder, que Miguel Berchelt era superior el Alacrán, como creía la gran mayoría, ojo, de los cronistas especializados, incluso los aficionados también, ¿no? Pero...
Bueno, siempre hay un pero. El KO lo publica el otro día a través de su perfil en Twitter Jorge Lera, con el que también vamos a hablar ahora, y el KO es que es espectacular, pero es que además suena. O sea, sí, suena muy, y resuena. O sea,
es muy fuerte, pero luego lo comentaremos, pero sí. Excesivo castigo. Se volvió a repetir un poco lo que comentábamos la semana pasada, yo no sé, porque luego vas leyendo todas las críticas, todo el mundo coincide un poco en lo mismo, ¿no? Que fue una verdadera paliza desde el cuarto asalto a la que le sometió Óscar Valdés a la Alacrán Berchelt, y que evidentemente terminó en el hospital. Gracias a Dios, se encuentra bien, pero muy, muy resquebrajado después de esta derrota, que yo creo que hubiera sido una derrota como la que comentábamos la semana pasada, pero que no le hubiera producido tanto daño físico, ¿no?
Estás deslizando ahí una crítica subliminal al juez.
Más casi también a la esquina, porque esta vez no fue tan... También podía haber intervenido el árbitro parando la pelea, pero ahora lo comentaremos con Manel, que es entrenador, ¿no? Pero, ojo, chico, no sé lo que les cuesta tomar una decisión de decir, hasta aquí hemos llegado, o sea, hoy nos ha superado el rival, vamos, no pasa nada, nos vamos para casa, nos recuperamos y tantas veces han producido esos combates de revancha y el que ha perdido vuelve a ganar.
Claro.
Pero te garantizo que este Alacrán Berchelt no va a ser el mismo, ¿eh?
Claro, no, lo importante es volver a subir al ring después de una derrota, no que quedes lesionado de por vida. Bueno, pues tenemos que hablar del combate entre Valdés y Berchelt y luego también del Avanesian Kelly.
Es una pelea muy interesante también para los aficionados españoles, porque Avanesian es el boxeador que truncó el invicto de nuestro Kerman Lejarraga, y nos hemos dado cuenta que verdaderamente esa no fue una derrota ante un don nadie, ¿no? O sea, no ante un señor boxeador como es el ruso Ava.
Muy bien, pues venga, vamos con todo.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Muy bien. Saludo yo a Manel Berdonce. Manel, buenas noches, profe.
Hola, buenas noches.
Y Jorge Lera, que también nos acompaña. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, que ese tipo de golpes y de caos suenan siempre, supongo, ¿no? Lo que pasa es que con público pues es más difícil oírlos, ¿verdad? Es como en un campo de fútbol, que ahora se escucha absolutamente todo, y con público en las gradas pues es mucho más complicado, ¿no? ¿Jorge?
Pues hombre, la verdad es que es impresionante, sí. Y lo que tú dices, pues normalmente eso... En condiciones normales hubiera sido en un combate en Las Vegas, dos mexicanos, bueno, eso hubiera sido una auténtica caldera. Uh-huh. Y sin embargo, pues en ese silencio, ¿no?, de la burbuja, pues un golpe así, la verdad que resonó, fue tremendo, fue estremecedor.
Uh-huh. Además tenemos la suerte, el privilegio de tener a Manel, siempre es una suerte y un privilegio, pero especialmente hoy porque tú conoces a Valdés, ¿no?
Sí, la verdad que lo conozco bastante. Estuvimos haciendo juntos en México la preparación para el Campeonato Mundial Junior en Guadalajara, en México, donde él quedó campeón mundial. Ya destacó como un brillante boxeador y después entrenamos en varias ocasiones en México y también tuve la oportunidad de traerlo a Madrid junto con el señor Bonilla, el entrenador, que en paz descanse, y todo el equipo mexicano. Por lo tanto, lo conozco muy bien profesional y personalmente.
Y ahora diriges tú, Jaime, pero diriges el tráfico, pero y en la pelea, ¿realmente, Manel, existía tanta diferencia entre Berchel y Valdés?
Bueno, fíjate, fundamentalmente el principal favorito era Berchel. Uh-huh. ¿Sabes? Ellos tenían una rivalidad de casi jovencitos, puesto que Óscar Valdés, yo estuve con él en los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín y en Londres 2012, en campeonatos mundiales, etcétera. Y en cambio, Miguel Berchel, siendo del mismo peso, siendo tres veces campeón nacional, nunca representó a México, porque el que le quitaba el puesto para esa representación era Óscar Valdés. Por lo tanto, había ya una rivalidad de mucho tiempo atrás. En cambio, el gran favorito o el principal favorito para este combate era Miguel Berchel.
Jaime.
Sí, principalmente era este Miguel Berchel porque era el campeón mundial del superpluma. Óscar Valdés era del peso pluma, subía a una categoría que eso siempre es un poco más difícil, ¿no? Porque se le veía un poquito más grande. Dos cosas. La primera, nos centramos en lo deportivo y luego en la extradeportivo. La primera, para Manel como para Jorge, ¿no? Primero Manel, porque le afecta un poco más. Óscar Valdés había tenido auténticas guerras y por eso todo el mundo pensaba que podía perder frente a Berchel. Pero ahora, desde que está bajo un entrenador como Eddie Reynoso, que es el entrenador de Canelo, el de Ryan García, o sea, ha mejorado muchísimo en una actitud defensiva. ¿Tan importante es eso, Tigre?
Bueno, yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Hemos visto a un Óscar Valdés que ha mejorado mucho, fundamentalmente un poco donde era su talón de Aquiles, que eran las áreas de la defensa en todas sus variantes, ¿no? Yo creo que Reynoso es un entrenador impresionante que estamos acostumbrados a escuchar en las esquinas, donde uno se identifica con las cosas que dice, ¿no? Decía Valdés que entrenar con Eddie Reynoso es un poco aburrido, porque te lleva al inicio, te lleva a la base, ¿no? Donde se consiguen mejorar y erradicar todas esas deficiencias. ¿Qué pasa con esto? Que hoy los entrenadores vemos fundamentalmente, bueno, pues que hacen unas cosas súper raras, esto con estos pasos diagonales, giros, vueltas, tal, que yo eso no lo he visto jamás en mi vida. Y Eddie Reynoso es un entrenador en categoría, a la antigua usancia, con el paso adelante, con el paso atrás, con el paso lateral izquierdo, con el desplazamiento, con el ballesteo, porque muchas veces, con la mano de adelante y con la pierna de atrás, se gana un campeonato mundial. Y en ese aspecto, por ejemplo, Eddie Reynoso es un grandísimo maestro. Decía también Valdés que el combate más difícil de su carrera ha resultado ser de los más fáciles para boxear, debido al gran campo de entrenamiento y a todas esas deficiencias que ha erradicado de combates anteriores.
Jorge.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, creo que es de justicia cuando... que en el boxeo son muchas veces los grandes olvidados, ¿no? Los entrenadores. En este caso, es de justicia hablar de Reynoso, porque además creo que ha sido muy evidente, como decía Manel, pues la defensa no era el fuerte de Óscar Valdés. era un hombre que además que yo por eso pensaba que iba a ganar Berchel, porque digo, por mucho que intente al principio boxear, al final la cabra tira al monte y le va a pasar como a Leo Santa Cruz con Gervonta Davis. Al final, en un momento dado, va a perder esa concentración y se puede meter en un lío porque Berchel era mucho más fuerte. Y sin embargo, es que hizo un combate perfecto. Le dimos eso, pues unos fundamentos defensivos buenísimos, rapidez, cambió de guardia en varias ocasiones y supo cuándo tenía que boxear, supo cuándo tenía que pelear. Y la última acción de KO, que evidentemente ya Berchel venía ya muy tocado, pero es que viene con tres movimientos defensivos, hace una esquiva, un retroceso, otra esquiva y el crochet de izquierda. O sea, una acción que técnicamente es para más que la espectacularidad del KO, que muchas veces se queda la gente con eso, ¿no? El dramatismo del sonido y todo, pero si se aprecia paso a paso todo lo que hace Valdez antes de noquear a Berchel es fantástico. Entonces yo creo que es absolutamente de justicia alabar el trabajo que ha hecho Reynoso, como lo ha hecho con Canelo. La progresión de Canelo ha sido tremenda en el aspecto defensivo, y lo que está haciendo con Valdez yo creo que llama la atención y creo que es clave en que ganara un combate en el que el gran favorito era Berchel. Y creo que con lógica, por eso pues Chávez, Marco Antonio Barrera y todos pues pensaban que iba a ganar Berchel.
Sobre lo que comentaba de pasada Jaime, a propósito de que quizás desde la esquina debería haberse frenado antes la pelea.
Se le vio en algunos momentos, sobre todo con las piernas, ¿no? Inestabilidad, regresaba al rincón pues con una falta de equilibrio, casi talonando. Lo que pasa es que, claro, eso ahí tiene que haber o el árbitro o la esquina para proteger al boxeador, porque esta gente está tan entrenada para eso que hasta con el piloto automático van a la guerra. Y eso no. Entonces hay alguien de fuera que son los que le tienen que proteger. Le pasó lo mismo a Warrington. Se puede criticar a todo el mundo. Claro, Warrington tiene el instinto del guerrero y son como el Cid, que se le falta a ganar la batalla después de muerto. O sea, van a por todas, ¿no?
Sí, entonces, Juanma, para que entiendas, alguien fuera, ¿no? O sea, para que entiendas un poco, o sea, ningún boxeador y menos campeones mundiales, ellos no, jamás van a decir. De hecho, en el último momento que casi el entrenador de Berchel le dice eso un poco, ¿no? Oye, con el argot de ellos, ¿no? Que paramos y parece siempre no. Pero no está en condiciones, porque es que se le ve, cuando tú ves un boxeador, que es la parte clave, que era lo que quiero comentar con Manel, ¿no? O sea, las piernas como de trapo. O sea, un boxeador que tiene muy buenas piernas, que Berchel se movía, el alacrán, pues era como te picoteaba, tal, o sea, nada parecía.
Si yo entiendo que por eso Jorge Lera dice que alguien de fuera tiene que decidir por el boxeador, porque el boxeador al boxeador le puede el corazón, pero él no está en disposición en ese momento de discernir ni de distinguir si se puede seguir o no se puede seguir. Entonces tiene que haber alguien desde fuera que asuma la responsabilidad de frenar el combate. Y este es un tema que me interesa, Manel. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién tiene que ser al final? Porque ¿cómo se hace el distingo entre si tiene que ser la esquina o tiene que ser el árbitro de la pelea? ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Quién lo hace al final?
Bueno, yo te diré dos conclusiones, ¿no? Yo la primera conclusión que he tenido con los años es que es muy fácil ser valiente con las pelotas de otro.
Eso es.
Con la disciplina de otro, ¿no? Porque tú eres de la esquina.
Eso es.
De la esquina y vamos, que no tiene nada, y vamos, que está cansada, vamos, que no tiene nada, ya. No, sí tiene algo. Estamos hablando de Valdez, que es un hombre que tiene 28 victorias en 28 combates con 22 nocaos. Yo tengo un boxeador en el equipo nacional que se llama Oreste Molina, que es cubano pero nacionalizado español, con otros cuantos compañeros, Kevin de la Nieve, etcétera, que hacían guantes en Madrid con Valdez e inmediatamente tenían que bajar a la máquina de hielo a ponerse hielo en los brazos porque se le ponían amoratados de la fortaleza y la violencia con la que golpea Óscar Valdez. Hay varios síntomas por los cuales un entrenador, un referee, tiene que fijarse, ¿no? En la situación de su boxeador. Finalmente, en el boxeo como en la vida, la prevención es la mejor cura que existe. Hay una serie de situaciones, por ejemplo, tú ves la tonicidad muscular, tú ves la mirada, le haces alguna pregunta, y luego hay cosas que están científicamente estudiadas y que tú tienes que tener esos conocimientos para estar en la esquina de un boxeador. Cuando hay un golpe muy fuerte en la cabeza, te afecta a los nervios periféricos, que son los que unen las extremidades, por ejemplo, un brazo, o una pierna, o una pierna, y es cuando pierden su excitabilidad, cuando tú ves que va talonando, que no tiene una buena coordinación. Cuando hay una falta de coordinación intermuscular, lo primero que se pierde es el equilibrio, porque hay una afectación en la cabeza. Y es un entrenador se tiene que dar cuenta, es un referee se tiene que dar cuenta. Pero, ¿qué pasa? A veces prevalecen más otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú ves que un boxeador tuyo no tiene una buena coordinación intermuscular, cuando ves que una extremidad, como puede ser una pierna, no la puede apoyar bien, que hay una inestabilidad, hay una afectación en la cabeza neuronal, algo está pasando, entonces tú tienes que tomar decisiones.
Es muy peligroso.
Está en juego la vida
de
un ser humano.
Chicos, en un minuto, porque se me ha ido el tiempo, estaría con vosotros 3 días hablando sobre esto. A Vanesian Kelly nos lo tenemos que quitar en un minuto, Jaime.
Bueno, yo lo que he dicho un poco les dejo, es un combatazo. Josh Taylor era un boxeador, que venía invicto, pero a Vanesian, Jorge, demostró que la derrota, o sea, que le infligió a Kerman Lajarraga es porque estamos hablando de un gran boxeador.
Pues sí, además un campeonato de Europa de un grandísimo nivel, que eso siempre es bueno para el boxeo. Se demuestra que Kerman Lajarraga no lo ganó cualquiera, sino un boxeador que está ahora en su mejor momento. Las tres últimos combates los ha ganado por KO, a Josh Kelly le gana también por KO. Y tengo una especial simpatía por este hombre porque siempre es la cara B, pero luego gana, y eso necesita mucho carácter y significa que es un grandísimo boxeador que creo que se merece una oportunidad de disputar el Mundial.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Estaríamos hablando de boxeo pues la hora y media entera, pero claro, también tenemos que hablar de que lo hemos hecho ya, del Atleti, del Madrid, del fútbol, bueno, estas cosas, ¿eh?, que interesan a la gente. Muy bien, Jorge Lera, cuídate mucho.
Pues nada, un placer como siempre, Juanma.
Suerte mañana, para el Atleti ante el Chelsea, ¿vale?
Fíjate, en Rumanía, ni más ni menos. Pero bueno, vamos allá.
Cosa más rara, pero en fin, son los nuevos tiempos. Gracias, Jorge. Manel, gracias también. Maestro, cuídate mucho. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, chicos. Buenas noches.
Venga, buenas noches. Gracias, Jaime.
Un fuerte abrazo.